Muy buenas tardes, en las noticias, Tirreno Adriático, Gian Frodeno contra Leon Sanders el fin de semana, y en la pregunta del día, dejé de usar mi bicicleta en la pandemia y ya la usaré, ¿qué recomendaciones tienes? Esto es Activando Salud y Fitness, capítulo número 16, temporada número 2, comenzamos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy Alain García, Head Coach Training, saludando y deseándoles que estén pasando una buena tarde. Si están comiendo, que tengan un excelente provecho. Y bueno, pues el día de hoy tenemos ahí, a pesar de que no había casi noticias, bueno, pues hay dos vueltas. El Tirreno Adriático que empezó el día de ayer de ciclismo y la París-Niza que ya está corriendo desde la semana pasada. Pero, la verdad, estaba buscando alguna otra tipo de noticia que les pudiera agradar, que fuera un poquito distinto. Sabemos que el ciclismo está, el ciclismo de la UCI está bastante, bastante ya ahorita organizado y están bastantes fechas, pero, pues bueno, encontramos otra noticia para este fin de semana con respecto al triatlón, que es lo que ya comentamos ahí de Leon Sanders y Gian Frodeno, que traen ahí una competencia bastante reñida entre ellos dos por ser el mejor triatleta profesional en las ultra, en las distancias largas y media distancia. Y bueno, pues hacer una corrección por un dato. Ya ven que no estaba actualizado los datos de los tiempos, cuando yo tomé ahí la información el fin de semana con respecto al triatlón de las Estacas, y una persona me hizo aquí la nota, me puso la anotación en el programa anterior con respecto al podium femenil, y el podium quedó completamente, el podium femenil, el elite quedó completamente mexicano. El primer puesto, Rosario Tapia, con un tiempo de 1:03:15. El segundo sitio, Mercedes Romero, con 1:04:12. Y el tercer lugar para Lisette Rueda, con 1:04:16. Una disculpa de antemano, hubo una actualización. Recuerden que hicieron las salidas y después a la hora de hacer los ajustes, ya el tiempo oficial es el que ahora está en este momento. Y bueno, pues, qué padre que fue un podium completamente de mujeres mexicanas en el tri las Estacas, y pues que sigan cosechando éxito y triunfos. Y bueno, pues vamos a la parte de lo que es la noticia con respecto al Tirreno Adriático. Llevamos dos etapas. La de ayer fue la primera etapa, donde Wout van Aert de Jumbo Visma se lleva la primera posición en el día de ayer de la primera etapa, y el día de hoy en la segunda etapa Alaphilippe del De Keunig Quickstep se lleva al final la llegada de primer lugar en esta etapa del día de hoy, que fue llegada en ascenso. Y bueno, pues a 34 kilómetros al arribo, una fuga donde Egan Bernal, Mikel Landa, Joao Almeida, entre otros, la cual no fue suficiente para que el pelotón a 600 metros a la meta los alcanzara, los absorbiera, y la llegada fuera en una disputa de sprint donde Alaphilippe gana la etapa. Entonces, la verdad es que estuvo bastante bueno, estuvo padre, porque la llegada sí fue de velocidad, no fue suficiente, digamos que la fuga que intentaron, que Egan Bernal propuso a los 34.7 kilómetros, aproximadamente 35, él se despega del grupo, y bueno, pues ahí sale tras él otros ciclistas, también topa a los ciclistas que se habían fugado desde el inicio, se absorbe, iba un grupito más o menos de una grupeta de unos 6 o 7 ciclistas, y de repente, bueno, empezaron a ceder distancia, y los empezó a aumentar la velocidad del pelotón mayor, y al final los absorben los últimos 600 metros, y se disputa con un cierre de sprint, donde Alaphilippe pues gana bastante bien. Hoy fue la primera carrera o la primera etapa arriba de 200 kilómetros, entonces estuvo bastante interesante, está bastante bueno. El día de mañana continuarán Me parece que terminarán por el día lunes o martes, estarán terminando la carrera del Tirreno Adriático, que es en la zona de Italia. Entonces, pues está bueno, está padre. Ya estaremos informando cómo van el desarrollo de esta carrera. Lo más seguro es que ya sea para el día lunes, para el día martes, pues ya será el final, ya sabremos quién habrá ganado, porque es una carrera de 7 días. Entonces, bueno, pues ya sabremos quién se la llevará. Hagan sus apuestas, pongan sus comentarios, cuál es su favorito. Pogachar, recuerden que acaba de hacer el Tour de los Emiratos y hoy se colocó ahí en cuarto lugar en el cierre. Muy cercano, porque fue un cierre de sprint al final, y llegaron todos muy juntos, pero él se colocó en el cuarto lugar. Entonces, bueno, pues Tadej Pogačar está dando de qué hablar, viene perfilado y preparado para dar batalla. Entonces, pongan ahí en los comentarios quién es su favorito y por quién estarán pensando que puede ser el campeón de este Tirreno Adriático. Sí. Alaphilippe vuelve a ganar, o recuerden que él es el que está defendiendo el título del año pasado. Entonces, si Alaphilippe vuelve a ganar, o tienen algún otro favorito, entre ellos puede estar Egan, Nairo, pues hay varios, Mikel Landa también está fuerte. Entonces, bueno, pues vamos a ver el desempeño el día de mañana y pasado mañana, a ver cómo se pone, y dependiendo de eso yo creo que se va a empezar a definir. Ahorita están muy pegados, están a segundos, la verdad es que están muy, muy, muy cercanos, porque son 2 días, hoy llegaron juntos, entonces no hay una diferencia real, ¿no? Bueno, pues vamos a la otra noticia. Joan Frodeno contra Lionel Sanders, en el Challenge de Miami, en el Challenge 70.3 de Miami. Challenge Family sigue apostando fuerte por el espectáculo de nuestro deporte y suma a Frodeno y a Lucy Charles en la lista de salida de un prometedor Challenge de Miami. Aún con la resaca de lo vivido en Daytona, el Challenge Family no se baja de la ola para seguir surfeando sobre el complicado panorama para el triatlón profesional, y alarga su éxito a las tierras de Florida en el Challenge de Miami. La última incorporación presentada supone la presencia de tal vez los rivales a batir en los últimos años, con permiso de Daniela Ryf, Joan Frodeno, 3 veces campeón del mundo en Ironman, oro olímpico y el actual récord mundista de la larga distancia. Recuerden que Joan Frodeno tiene el récord ahorita de Ironman, de la distancia Ironman, y bueno, pues está bastante interesante, y la vigente subcampeona Lucy Charles, que Lucy pues es la subcampeona de también de Ironman, de los últimos dos conas. Entonces está bastante interesante pues la invitación para estos dos atletas, que ya estarán compitiendo con otros, que ahorita vamos a estar platicando de eso, voy a estar hablando un poquito más. Estarán en la línea de salida de lo que promete ser el nuevo espectáculo mediático y deportivo. Recordemos que esta prueba será la vuelta al ruedo para Pablo Dapaena, que se perdió la opción de revalidar el podio en el Challenge de Daytona por su lesión, en vez que supondrá el debut de la distancia de Sara Pérez. Ah, ok, está bastante interesante. Hay dos atletas españoles, Pablo Dapaena, que no pudo ganar la vez pasada en Daytona, y también pues se va Sara Pérez, un atleta que debuta como profesional, que también es una atleta española. Y el bisonte Emilio Aguayo también lo representará en su camino a Kona, en este gran escenario que es el de Challenge Florida. Hay varios clasificados ya españoles, hay varios clasificados que están por participar ya para Kona este año. Esperemos que no se cancele, que desde el año pasado están clasificados. Y bueno, pues va a estar bastante interesante la lista de salida. Ya se publicaron los nombres de Annie Howe, vigente campeona en Kona, la vencedora del Challenge Daytona, Paula Fiedenlein, dice, además de Sarah Conley, Carrie Leslie y Skeet Moch. Entonces está bastante bien también el cartel de las mujeres, que estará defendido ahí por, pues está la campeona del último Ironman. Y bueno, y Charms, que pues está invitada también para este evento. Y en el cartel masculino veremos un bonito reencuentro, entre Frodeno y Leo Sanders, además de otros atletas elite como Rudy Von Baer, Tommy O'Donnell, estarán en la línea de salida junto a Matt Hudson o Ben Hoffman. Está bastante interesante este duelo que traen entre, pues que es bastante sano y es competitivo, entre Frodeno y Leon Sanders. Está bastante interesante porque ambos están buscando tener el mayor número de podiums en Ironman, y sobre todo en medias distancias y la distancia full Ironman. Entonces, tienen ahí una competitividad entre los dos. La verdad es que tienen un temperamento bastante fuerte, son muy competitivos. Pero bueno, pues Jan Frodeno, a pesar de que ya estuvo un tiempo lesionado, se recuperó, y bueno, pues ya ven que ahora últimamente pues ha sido el que tiene el récord, de Ironman, con siete horas 40, me parece. Entonces, está bastante rápido, está teniendo ahí el tiempo más rápido. Él siempre está enfocado en entrenar, está siempre positivo, tener un gran desempeño. Y bueno, pues se va a ver cómo ha sido su entrenamiento con esta nueva forma, porque el año pasado pues estuvo impedido de eventos hasta que se hizo Daytona, casi empezando el año. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a Jan Frodeno y a Leon Sanders, que la verdad, los dos son bastante fuertes en las pruebas de distancia full de Ironman y de 70.3. Entonces, bueno, ya tendremos la información de quién gana. Me parece que el sábado es el día que van a estar compitiendo. Recuerden que este Ironman en Florida, pues es un recorrido con variantes, hay vientos en contra, es plano mayormente, la ruta de natación es un poquito fuerte, pero sobre todo el clima va a ser un factor, porque estamos entrando la primavera y la humedad es muy alta, hay demasiado calor todavía, por esa, o está empezando a subir la temperatura, y el calor va a ser un factor primordial para este evento. Es un evento 70.3, será corrido muy rápido, estarán corriendo sobre las 3 horas y algo. Entonces, pues va a ser un evento bastante, bastante interesante, sobre todo por la competitividad, por cómo lo engalana el grupo de atletas elite, y bueno, pues también los atletas amateur de categoría que estarán participando. Pues estaremos viendo todo el esquema de control con el tema del COVID, cómo está funcionando. Recuerden que Florida es uno de los estados que mayormente tiene eventos abiertos al público, tanto deportivos como musicales, como teatrales, etcétera. Entonces, tiene muchos eventos, están regresando a la normalidad lo mayor posible, y bueno, pues ha sido de los estados que también ha tenido un poco más de contagios, pero pues también han tenido la oportunidad de organizarse y tener el control sobre el tema de los eventos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desempeñan. Estaremos platicando la próxima semana de cuáles fueron los resultados y cómo va la disputa entre estos dos atletas, que es una competencia bastante sana y buena para meter nivel al evento. Entonces, bueno, y vámonos a la sección de la pregunta del día. Dejé de usar mi bicicleta en la pandemia y ya la usaré. ¿Qué recomendaciones tienes? Ahí vamos a dar las recomendaciones. Recuerden que la vez pasada que platicábamos de qué cosa, del triatlón de las estacas, yo comenté que hubo un grupo de atletas muchos atletas que tuvieron incidente con el tema de su bicicleta. La mayoría se les rompió la cadena, el desviador les falló, les falló con el tema de que se salió la cadena, se rompió el desviador, y eso estuvo muy frecuente con muchos atletas, y eso pasa cuando nosotros dejamos de utilizar nuestra bicicleta por un largo periodo. Es muy probable que... Estoy acomodando aquí, parece que estoy jugando. Es muy probable que cuando uno deja de utilizar la bicicleta requiera ya sea de un servicio o de un medio servicio, y lo más importante es que tú te estés checando cuál es la dureza que tiene tu cadena, ver que no esté pegada o que no esté demasiado rígida, digámoslo así, que tenga una suavidad, que la cadena tú la puedas apretar teniéndola en el plato grande y en el cambio chico, hacer esto y que esté suave, que no esté tensa, que no se sienta dura, que los eslabones estén suaves. Aunque tú veas tu bicicleta limpia, es muy probable que la humedad del ambiente, recuerden que pasó todo un año completito, y aunque tú le hayas hecho un servicio antes de que acabara o de que empezara la pandemia, de que acabara tu temporada o que empezara la pandemia, cualquiera de las dos cosas, si ya tienes más de 6 meses sin utilizar la bicicleta, sin rodar en ella, sin salir, es muy recomendable que la estés observando, que la revises, que cheques si la dureza de la cadena no es demasiada, si no está rígida, que se pueda ondular la cadena, que esté suavecita. También observar si no tiene demasiado cochambre pegado, puede ser. Recuerden que nosotros salimos y cuando salimos a la calle brincan todas las partículas de contaminación, de tierra, de lodo, etcétera, y se va pegando poco a poco en la cadena, y eso también puede promover que guarde un poco la humedad o el agua, y eso va a pasar que cuando la bicicleta está sin usarse, al momento que se seca, la humedad queda interna dentro de esas partículas o dentro de ese aceite con partículas de contaminación de tierra, de polvo o de aceites o de otros aceites. Entonces, lo más importante es que la cheques. Si ves que tu cadena, al momento que pasas el dedo así, la agarras con dos dedos, te deja manchado de negro y de un negro muy oscuro, demasiado oscuro, quiere decir que es necesario que le hagas una limpieza por lo menos a la cadena, al cassette, a los platos, a los desviadores, y le des una buena lubricada con algún producto que sea de calidad, y después de eso, pues bueno, la utilices a lo mejor un tiempo, no confiarse cuánto tiempo, si ves que lo demás, que los cambios los hace bien, que están sincronizados, que tienen todo lo demás bastante bien, que no tenga problemas de que esté tirando en la transmisión del volante o de la dirección, que no esté tirando ya aceite ni grasa, que no se haya salido, que no esté manchado. Si tú observas que tu bicicleta tiene solamente el tema de la cadena un poco sucio y la dejaste sin usar mucho tiempo, más de 6 meses, lo recomendable es que le des una limpieza, una engrasada, y que la utilices a lo mejor unas 2-3 semanas, y después ya la lleves a un servicio para que tu bicicleta esté al 100 y no te esté fallando. Es muy probable que la tensión o la rigidez aumentada en la cadena por guardar cochambre o por guardar residuos de todo lo que se va levantando del piso cuando estamos rodando sobre la carretera o donde ruedes, es muy probable que aumente la tensión a la cadena, y cuando hagas tus cambios, sobre todo que hagas tus cambios en un ascenso y que no los hagas rápidamente, o que no estés pensando en dónde son los momentos que tú debes de hacer los cambios adecuados para que no se acumule tensión mucho tiempo en la cadena, porque tengas un paso muy pesado o muy tenso para una subida, sucede mayormente cuando son subidas, y que no se tense demasiado la cadena y se pueda estar rompiendo algún eslabón o zafando algún perno de la misma. Entonces, eso sí te va bien, porque puede haber que hay donde hace mucha presión y se truena alguno de los engranes del desviador trasero. Entonces, ahí sí ya pierdes la oportunidad de continuar en la bici. Entonces, lo recomendable es hacer un chequeo, estar checando que la cadena tenga una suavidad, una dureza regular, la que debe de tener, la cadena que se pueda mover solita, que esté suave, que no esté muy, muy suelta, porque si no también a lo mejor ya tiene desgaste tu cadena y es momento de cambiarla. Eso ya lo dejaremos para otro momento de otra pregunta, pero si tú checas que está bien, que tiene bien, y que no se mueve demasiado en los platos, entonces quiere decir que tu cadera todavía está funcionando y que solamente igual necesita una limpieza y una buena ajustada o una buena aceitada para que la puedas utilizar unas 2-3 semanas. Y yo sí te recomiendo que después de eso busques dónde hacer tu servicio con tu mecánico de confianza. Yo tengo mi mecánico de confianza, muchos lo conocen, es Juan, y Juan, Juan Segura. Entonces puede ser con él o puede ser con otro mecánico que tú tengas de confianza. Y bueno, pues así es como deberías de cuidar. Ahora, otra cosa muy importante, cuando tú dejas de entrenar, de salir, recuerden que platicamos de las sensaciones y de acostumbrarnos al tema proprioceptivo, tanto de saber en qué momento debo de estar haciendo los cambios rápidamente o en qué momento puedo sincronizar más tensión o menos tensión en la palanca o incluso de plano bajar el plato con la percepción de las sensaciones de esfuerzo que voy teniendo en mis piernas. Y comparándolo con la ruta, es importante que tú estudies dónde, en qué kilómetro aproximadamente están los puntos de ascenso, porque no están marcados en el triatlón, no están marcados como tal, no te ponen ahí, aquí viene una rampa o aquí viene el ascenso y aquí viene una bajada, aquí vienen curvas, no, tú debes de estar viendo más o menos o debes de estarte anticipando y de estudiar un poco el terreno, la altimetría y saber que en el kilómetro 7 o 6 o etcétera, el que sea que esté marcado en la altimetría, eso siempre viene en la página donde te inscribes, vienen las altimetrías, viene la ruta y las altimetrías, y si te vas a la recta numérica que marca las altimetrías, esta forma ondulada o gráfica ondulada, ahí te puedes dar cuenta que en el kilómetro tal, y tú puedes empezar a poner a lo mejor en un masking tape, puedes poner kilómetro 5 rampa, kilómetro 12 rampa, etcétera, rampa de bajada, rampa de subida, puedes poner una flecha en diagonal hacia arriba y una flecha hacia abajo cuando sea la bajada, y así poderte preparar cuando sea el momento de que estés listo para la percepción y los cambios, y que no te agarre cuando ya estás en plena subida y quieras quitar todos los pasos para poder tener más soltura o más cadencia en el pedaleo y no te dé. Porque esos momentos, esos segundos que trabaja tu transmisión y tu cadena con mucha tensión, puede ser que haga que truene y se zafe. Entonces, es importante que estés checando, que te estés preparando para el evento previamente, que hagas este tipo de anotaciones, que hagas este tipo de observaciones en donde tú vas a participar y tanto las observaciones técnicas y tácticas de la competencia como las observaciones de los implementos que vas a utilizar, todos los implementos que tú utilizas, traje de baño, gogles, todo, trisuit, etcétera, zapatillas, placas, calas, que estén apretados bien tus pedales, que la cadena, etcétera. Pero bueno, hoy por hoy, pues platicamos con el tema de la bicicleta. ¿Y por qué? Pues porque sucedió que fue el primer evento y hubo varios comentarios, estuve bien leyendo ahí en las redes y parecía que a muchos habían tenido siniestros en su bicicleta con el tema de la cadena, que se les había roto, se les zafaba o se les ponía rígida. Si te va muy bien, se te zafa la cadena y se sale del dentado, pero si te va muy mal, pues se rompe un perno, y si te va peor, se rompe el desviador trasero y entonces ahí sí tienes que parar o caminar para recorrer la distancia empujando la bicicleta. Entonces, bueno, pues yo les dejo ahí, ese es mi comentario, esa es la sugerencia que tengo para ustedes el día de hoy con esta pregunta. Y bueno, no olviden que este programa se está transmitiendo martes y jueves a las 4 de la tarde en vivo por Facebook y por el canal de YouTube de Mechanics Bodies. Y también, si no tuviste tiempo de ver este programa, pero quieres escucharlo, recuerda que estamos en Spotify con el podcast Activando Salud y Fitness by Mechanics Bodies. Ahí está la temporada 1 y la temporada 2, que es esta. El día de hoy vamos a subir los 4 programas que pasaron, de los 2 de esta semana y los de la semana pasada, para completar hasta el día de hoy. Hoy un poquito más tarde ya estarán los programas para que puedas escuchar la serie completa de esta semana y de la otra semana, si es que estás escuchando los anteriores. No olvides en darle like, compartir, comentar y activar la campanita para que te esté llegando la notificación del próximo programa y seas el primero en saber cuándo va a llegar. Entonces, yo me despido. Soy Alain García, AG Coach Training. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana en Activando Salud y Fitness. Cuídense. Bye.